Co. En la W, una denuncia.
Pues fueron muchísimas las denuncias alrededor de una empresaria que tuvo alguna dificultad con sus clientes, Caterina Loaiza. Desde que hemos escuchado esas denuncias, se han multiplicado por muchísimas más. Y tal vez el episodio pues más publicitado por la notoriedad de una de las afectadas fue el de la empresa de productos de belleza de Paola Turbay, entre otras tantas denuncias. Desde entonces hemos querido invitar a doña Catherine para que le hable a sus clientes. Creo que cualquier persona puede tener una dificultad y hacer el compromiso de solventarla de alguna manera. Para eso están, entre otras, las leyes de las normas de reestructuración de una empresa y poder darle tranquilidad a las personas a las que se le debe dinero. Lamentablemente también doña Catherine ha tenido algunos temas personales que no le han permitido atender esta llamada de la W. Pero Violeta, creo que la buena noticia es que todas esas personas que siguen enviando denuncias a la W van a tener hoy una respuesta de la propia empresaria. Adelante, Violeta.
Sí, Julio, hoy saludamos con mucha emoción a Catherine Loaiza Galeano. Como usted lo decía, le hemos hecho seguimiento a varias denuncias interpuestas por socios, exempleados. Los casos van desde un festival de música fallido, productos cosméticos que no cumplirían con los requisitos exigidos por la ley, o amigos de juventud que invirtieron dinero en sus empresas y no volvieron a saber de su inversión. Catherine, muchísimas gracias por estar con nosotros y quiero iniciar con una pregunta muy sencilla. ¿Usted es abogada?
Violeta, Julio, buenos días, ¿cómo están? Gracias por esta invitación, por abrirme los micrófonos de la W. Ustedes mismos lo manifestaron, no habíamos podido salir al aire por temas de salud familiar que debíamos atender. Entonces, bueno, la idea es poder aclarar todas estas dudas que se han venido generando desde la primera persona que ustedes invitaron a expresar la situación que tenía. Para responderte tu pregunta, no, siempre lo he manifestado en mis charlas, en mis lives y demás, pero que yo estudié Derecho y en quinto año de Derecho comencé mi primera empresa.
Pero, Caterina, ahí me surge la primera duda.
No,
porque
soy abogada.
Sí, porque usted en su LinkedIn, que para los que no saben es como la red social de la vida laboral, dice que usted se gradúa de Derecho en el año 2008 de la Universidad del Externado, y de hecho esa es una de las razones por las cuales la gente se siente confiada. No, esta señora es una abogada de una universidad reconocida, nos da confianza hacer negocios con ella. Entonces, ¿la información que usted da en su hoja de vida en esta plataforma es falsa?
Yo no he dicho en LinkedIn que soy abogada, puse estudio 2003 a 2018, Universidad Externado, Derecho, que es distinto y que es verdad, porque yo estudié primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto, terminé mis estudios en el 2008. Eso es lo que dice LinkedIn y qué bueno que se haya podido aclarar esa situación, porque pues si quiere decir el tiempo que estudié Derecho otra cosa, pues es muy bueno que se pueda aclarar.
Listo. Solucionado ese primer tema, entonces vamos ahora con las personas que han denunciado aquí que usted les debe plata. Usted nos dice que todo empezó por un concierto que finalmente no se dio, que se llama Hot in Paraíso. Ese concierto pues usted invirtió en alianza con otras dos personas que aquí en la W dijeron que habían invertido y que usted les debe dinero. Usted nos dijo fuera de micrófonos que no les debe dinero. ¿Por qué asegura que no les debe y ellos dicen que sí?
Bueno, les voy a contar la situación.
Muy concreto, por favor.
Claro que sí. A nosotros nos invitaron en el 2018 a invertir en un festival, en la cuarta versión de Hot en Paraíso. Mi esposo y yo invertimos 1,000,000,000 en ese momento y en ese momento invitamos también a invertir a Luis Roberto Andrade, que invirtió haciendo giro directo a los artistas de su cuenta de Panamá, 93 millones, y Álvaro Potes, 100 millones. Todos invertimos porque creíamos en el festival. Hay contratos firmados y muy claros con la figura de inversionistas, tanto de ellos como de nosotros, en donde participábamos tanto de las pérdidas o utilidades de lo que se generara de este festival. Incluso Álvaro Potes se encargó con su agencia Umbrand de manejar la parte digital del festival, y cuando él entró dijo Creo tanto en este festival que me comprometo a vender 20.000 boletas y voy a invertir mi propio dinero. Y pues invirtió esos 100 millones. Él de primera mano sabe que no cumplió con la venta de las 20.000 boletas, sino que se vendieron 800 y que este fue un festival en el que a todos los inversionistas nos fue mal. Muy importante, ellos dos entraron cuando comenzó a armarse el festival, que fue en agosto-septiembre de 2018. Tengo la fecha muy clara porque fue un mes después que yo llegara al Mundial y de que nos hicieran la propuesta a mi esposo y a mí de este evento, el cual se dio, pero pues definitivamente nos fue mal. Una vez se liquidó el festival, los únicos que hemos respondido a los proveedores hemos sido mi esposo y yo, porque los demás inversionistas no han entrado a hacerlo. Y ya en 2019 se acerca a mí Roberto Andrade con su abogado y me dice que si yo no le devuelvo esos 93 millones, él va a acabar con mi reputación y hace dos amenazas más. Y esa es la razón por la cual ha intentado desde el lado jurídico accionar, no ha prosperado y busca por este medio sistemático buscar la recuperación de ese dinero. Pero quiero dejar muy claro que no le debo nada y también de algo que mencionaron al principio, y es que en este momento no hay notificación de denuncias en mi contra ni imputación de ningún caso en mi contra también.
Bueno, ahí usted toca dos temas muy importantes. El primero, usted menciona que esto es un ataque sistemático por parte de las personas que dicen que le deben plata. ¿Por qué habla usted de un ataque sistemático si del otro lado uno lo puede ver como personas que están desesperadas y necesitan que se les devuelva la plata?
Porque existen una serie de hechos comunes y muy enrarecidos que nos hacen pensar eso. Nada más que dentro de todo, como de todo este entramado de varias ocasiones, algunos de ellos que hoy me denuncian me amenazaron con acabar mi reputación y buen nombre. Entonces, ¿qué han hecho? Amenazarme, lo hacen en momentos específicos, llaman a mis clientes, a mis aliados a decirles que tengo cientos de denuncias, que les debo dinero. Y adicional a eso, pues existe una persona ligada a todos ellos y que también en algún momento me amenazó, y pues eso confiere en lo que ellos manifestaron con ustedes en los micrófonos de la W, que es el mismo abogado. Adicional a eso, he tenido ataques en redes también, creando cuentas falsas, diciendo todo este tipo de cosas. Entonces, ellos a la fecha, porque de nuevo manifiesto que tenemos contratos donde ellos son inversionistas, yo he invertido en otras empresas, en otros negocios, he perdido y he entendido que tenía la figura de inversionista y no he ido detrás ni empresarialmente y mucho menos personalmente hacia las personas con las que no han funcionado. En este caso fue un hecho aislado, se dio José en Paraíso, salió mal, perdimos, como les conté, mi esposo y yo fuimos los que más perdimos. Ajá. Y hemos respondido ante los proveedores y pues esto es lo que ha pasado.
No funcionó entonces Hot in Paraíso, pero luego usted crea otras empresas, unas empresas muy reconocidas de cosméticos que incluso en grandes superficies uno consigue sus productos, pero hay ex empleados que aquí han dicho que usted les debe dinero o que tuvieron que luchar muchísimo, incluso secuestrarle las redes para que les pagara porque por los servicios que les estaban ofreciendo a usted no le pagaron. Entonces todos esos casos también son hechos aislados y pese a que no se conocían esas personas, pues ¿están diciendo lo mismo?
Yo no tengo conocimiento de qué personas. Yo sé por lo que la persona que se presentó en la W, que dijo que era empleada mía, que quiero aclarar que no era una empleada mía, no tenía ningún vínculo laboral. Ella tenía un contrato de freelance conmigo, manejaba mis redes sociales y asimismo manejaba las redes de otras empresas, que es la señora Hilary Vanegas. Ella desempeñó, digamos que desde el lugar donde se encontraba, el manejo de mis redes sociales durante un año, siempre le pagué a tiempo y durante ese año, que además fue año de pandemia, yo la invité a que ella construyera una empresa porque acababa de tener un hijo. Ella construye su empresa en ese momento, se llama Baba Agency, y simplemente lo que yo quise hacer fue ponerle dos clientes nuestros a cargo para que ella pudiera ofrecerle su servicio de manejo de redes sociales. No le fue bien con esos clientes, aún así yo entré y respondí por eso, y le pusimos dos de nuestras empresas también a manejar las redes sociales. En estas dos empresas no le hicieron un pago de un mes porque sí. Ella no había presentado cuenta de cobro ni informe, porque las empresas en general tienen procesos para que se les generen los pagos, y sí. Ella lo que hizo fue se cruzó mis redes sociales, que lo dijo públicamente, que eso sí es un delito, y pues obviamente mis abogados están analizando las acciones, pero eso es muy diferente que ha sido un empleado. En lo demás, no tengo conocimiento, pero, Catherine, durante estos 15 años de algún empleado que haya manifestado que no se le ha pagado o su salario o su seguridad social o este tipo de cosas.
Sí, Catherine, nosotros a lo largo de las entrevistas que hemos hecho por fuera de micrófonos, al aire acá en la emisora, hemos visto, por decirlo de alguna manera, un patrón. Por ejemplo, esta persona que usted dice que no es su empleada, tal vez no firmó un contrato laboral, pero como usted bien sabe, en el derecho laboral, si se cumplen ciertos requisitos de un contrato, puede que uno no haya firmado el contrato como tal, pero se tiene una vinculación laboral. Entonces, claro, ese patrón que hemos visto en distintos testimonios es que usted no les hace firmar un contrato laboral, pero al contrario, les hace firmar un contrato de confidencialidad. Entonces, eso ha sido una de las cosas difíciles de encontrar testimonios, porque hay muchas personas que trabajaron con usted, puede que no laboralmente, pero sí prestación de servicios, y no pueden hablar porque usted los hace firmar contratos de confidencialidad. ¿Por qué?
No, mira, nosotros sí manejamos unos NDAs, sobre todo con aquellos que manejan mis redes sociales. Como entenderás, yo manejo claves y manejo información confidencial. Por supuesto, hay un NDA ahí. Pero, ojo, una cosa es un contrato laboral y otra cosa es un contrato por prestación de servicios o freelance. Porque un contrato laboral, obviamente esto entra a definirlo un juez, pero requiere de varias cosas, que haya subordinación, dependencia. Y los que tienen contrato laboral, los empleados que yo tengo con contrato laboral, siempre han tenido su contrato laboral y se le han respetado sus derechos de seguridad social y prestaciones sociales. Pero una persona que tú puedas contratar para que haga un arreglo de tu casa, para que administre tu página web, todo esto es por freelance, y así es como lo manejamos.
Yo quiero saludar en este momento a Brittany, a ella le cambiamos el nombre por seguridad y por petición de ella. Brittany, ¿usted cuánto tiempo trabajó con Catherine Loaiza Galeano?
2 años con ella.
¿Y usted firmó algún contrato laboral?
Sí, yo llegué a firmar un contrato con la empresa GoLab, que está representada por el señor Pablo González.
¿Y usted en qué momentos empieza a tener inconvenientes con GoLab y con Catherine Loaiza?
La verdad, yo tenía un contrato de maquila por un producto cosmético y hace 2 años comenzamos el proceso. Ella nunca me cumplió el contrato, han pasado 2 años... más de 2 años, y hasta el momento pues yo no he tenido mi producto.
Sí, usted nos dice pues que tuvo un problema con estas maquilas. Cuéntenos cuánto dinero le debe Catherine y por qué concepto le debe este dinero.
Bueno, nosotros hicimos un contrato por un concepto de aproximadamente 10 millones, el cual se consignó el 50% de inicio, el 25% siguiente y el último 25% se consigna contra entrega de la mercancía.
Es decir, le de alrededor, usted nos contaba más o menos de 7 millones de pesos por concepto de más o menos 1000 pestañinas. Catherine, ¿qué pasó con este caso?
Bueno, Violeta, aquí dos cosas. Lo primero es, una cosa es un contrato laboral y otra cosa es un contrato de maquila. Un contrato de maquila es donde haces el desarrollo y producción de un producto cosmético. Por supuesto, tenemos claro qué cliente es, y es un cliente con el que tomamos el tiempo específico para que se desarrollara el producto. Y un producto puede tomar en desarrollo 6 meses, 8 meses, año y medio, 2 años. Y ya de ahí irse a producción. Este producto claramente está en producción. Entonces queda muy claro que no es un contrato laboral, sino que es un contrato de maquila. Lo segundo que quiero decir es que, pero quiero decir algo, el compromiso Julio y Violeta era que íbamos a tener una conversación nosotros para que la opinión pública conociera mi versión. Fueron cuatro días en los que ustedes pusieron a las contrapartes, las dejaron hablar libremente. No cumplieron lo que se habló. Yo les agradezco mucho el espacio, pero me voy a retirar. Muchas gracias.
Doña Catherine, ¿cuándo le va a pagar a la gente? Bueno, es que ese es el problema, que estábamos esperándola simplemente para que dijera cuándo le va a pagar a la gente. ¿Hay otro damnificado en línea, Violeta?
Sí, sí, señor. Vamos a saludar a Brittany. Brittany,
hola, Violeta.
Hola, usted tenía un contrato laboral. Cuéntenos cuánta plata le debe la empresaria Catherine Loaiza.
Bueno, acabo de escucharla y la verdad es súper fuerte todo lo que ella dice. Ella, cuando me contrató, era un contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios nunca hubo, fue un contrato solo de confidencialidad que yo firmé. Y obviamente pues uno es joven, uno tiene necesidades puntuales. En ese momento yo tenía una necesidad y nunca apelé por un contrato, simplemente cumplí horario, o sea, de 8 a 8, de domingo a domingo, o sea, la señora le escribe a uno a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana, si eso no es un contrato, entonces, de verdad, no sé qué es.
Pues, Brittany, muchísimas gracias por su testimonio y, bueno, seguiremos pendiente de en qué momento se le pagará a todos estos ex empleados.
Estamos llenos otra vez de correos y de llamadas y, pues, es que ya no podemos hacer nada más. Yo creo que la oportunidad era de ella de decir cuándo les iba a pagar, pero ella se dedicó a explicarnos la diferencia entre distintos modelos de contratos y de relaciones y de confidencialidad. Pero, al menos en privado, Violeta, ¿ella le dijo cuándo le va a pagar a toda esta gente?
Pues, Julio, y Luisa me corregirá, ella a lo largo de la reunión que tuvimos dijo que no le debe un peso a nadie.
Sí, así fue. Dijo que no le debe a nadie, que todo lo que ha hecho ha sido inversión y que pues en las inversiones las personas o han ganado o han perdido.
Y que en el caso de los empleados es porque no pasan la cuenta de cobro a tiempo. Entonces, pues, ahí sí.
Bueno, tenga la gentileza de contarme si hay alguna autoridad que pueda intervenir en este caso.
Pues, Julio, en este momento hay unas denuncias en la fiscalía. Catherine dice que ella ya no tiene ninguna denuncia activa, pero nosotros hablamos con el fiscal del caso. Dice que efectivamente archivó una de las denuncias, pero hay otras que están vigentes. Entonces, pues, uno esperaría que la fiscalía se ponga las pilas en este caso y les ayude o a conciliar o a que le respondan por el dinero.